Queridos hermanos, el miércoles pasado nos hablaron del reino de Dios en aquel pasaje de Zaqueo, cuando el Señor le dijo que convenía que él se hospedase en su casa aquel día. En la primera lectura nos dice que Nehemías ha de reconstruir el templo. Pero el templo, para los que estamos aquí, sabemos quién es. El templo es Jesús, el Señor. Y esto lo cambia todo. Porque el pobre Zaqueo no entendió que el templo, que Dios mismo, quería habitar en su casa. Y el pobre Zaqueo quería darle al Señor cosas, darle cosas, la mitad de mis bienes. Y decía Chus, esta es una conversión a medias. Pero es que aunque lo hubiera dado todos, también sería medias. También lo dijo, citando a San Pablo, que aunque yo entregara todo lo que tengo por el Señor, de nada me sirve. El problema es muy distinto. Es entender que el Señor, cuando viene a habitar a nosotros y en nosotros, a quien viene a buscar no es a nuestros bienes, es a nosotros. Y por lo tanto, si Él viene a nosotros y vive en nosotros, es muy fácil entender, ¿no?, que en realidad quien vive, que es la vida, que es el Señor, te está diciendo, si cambias tu vida por la suya, si dejas que tu vida se haga vida desde Él, si dejas y permites al Señor que Él vaya siendo el protagonista de toda tu vida, de todo tu ser, que penetre todas tus acciones, que dé sentido a todo lo que eres. Por eso Zaqueo no entendió. Hoy me llegaba una carta que dice, me gusta mucho el texto de Zaqueo. A unos les han subido a un árbol para que veamos a Jesús. Otros se han subido por curiosidad. Pero en el fondo es Jesús quien te mira al pasar, quien te dice, hoy conviene que yo me quede en tu casa. Y es que cuando el Señor te mira y te dice, y quiere venir a morar en ti, es como si se te acabaran las palabras y sientes que su mirada vale mucho más que todos los bienes del mundo y aún que tú mismo, y que su vida es pura gratuidad. Y solo cuando empiezas por ahí, empiezas a entenderlo todo. Esto dice Mariola, que algunos la conocen aquí, de Canarias, que es jovencita todavía, ¿no? Y que tuvo una experiencia mucho más grande que la de Zaqueo. Mucho más grande que la de Zaqueo. Porque Mariola se ha dado cuenta que el Señor viene en ti como a sustituirse por tu vieja vida, para darte una vida nueva. Viene a reconstruir el templo dentro de ti. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Quiere decir que en nosotros hay vida. Dentro de nosotros hay vida. Ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es lo que hay de común entre el Padre y el Hijo. Por eso ha sido derramada la Santísima Trinidad en nuestros corazones. Y estamos habitados por Dios. Y por eso, cuando uno sabe que está habitado por Dios, debe permitir a Dios que viva dentro de nosotros. Y debe permitirle expresarse. Y por eso la alabanza no es un lujo, es permitir a Dios que se exprese. Es permitir a Jesús que se exprese desde ti. Y gima con gemidos inefables a su Padre. Padre, te alabo y te bendigo porque has hecho tantas cosas preciosas. Cuando se permite a Dios que viva en nosotros, cuando no le tomamos por huésped de 10 minutos, porque muchos de nosotros decimos, ¡ay, qué bien que Dios vive en mí! Si estás seguro que tienes ganas de que Dios viva en ti, en todo momento,
¿Estás seguro que un huésped cuando llega a tu casa, pasada la media hora, estás tan feliz como cuando vino? Y si te dice que se va a quedar al día siguiente y toda la vida, y eso trastorna tu vida entera, ¿seguirás tan feliz? Decimos fácilmente que Dios es el huésped inefable de nuestros corazones, el huésped divino. Pero sacamos enseguida a Dios de nosotros para que esté en el cielo y no siga de huésped cuando yo estoy hundido, cuando yo estoy bien y voy a buscarme a mí mismo, cuando yo guío mi vida por mis propios pensamientos, cuando me busco a mí mismo de la forma que sea. En esos momentos ya ese huésped, pues, o no pienso que está, o no le hago caso, o no le dejo vivir tal como él quiere vivir dentro de mí. Y en nosotros, hermanos, habita la Santísima Trinidad. Y si habita en nosotros la Santísima Trinidad, el Padre está en mí amando a su Hijo. Y yo o estoy en su Hijo o el Padre no me ama. Por eso hemos de entender que tenemos que poner todo, que tenemos que dar todo a Jesucristo, que es a quien le debemos todo, porque es suyo, para que el Padre nos vea en él, en su Hijo. Si el Padre nos viera a nosotros así directamente, nos vería como pecadores, no como hijos. Pero el Hijo nos ha asumido a su propia vida, a su propia carne. ¿Cuántas veces hemos oído aquí que nuestros pecados ya no nos pertenecen, son de Jesucristo? Que nuestra pobreza no nos pertenece, que es de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos oído aquí que todo nuestro ser está en el Señor Jesús y ahí solo tiene que estar para estar salvado? Pues si yo estoy en Jesucristo, en todo momento, el Padre me ama, lo mismo que ama a su Hijo. Y se entrega totalmente a mí como se entrega totalmente a su Hijo. Y solo desde Jesucristo yo puedo tener experiencia de que Dios es mi Padre. Porque tantos de nosotros no creemos, no experimentamos, no tenemos sabor de que Dios sea Padre. Y todavía hay culpabilidades, temores y miedos en nuestro corazón. Pues está claro, porque todavía Zaqueo está dando bienes al Señor. Zaqueo está ofreciendo al Señor lo mismo que Caín, de los bienes que produce, lo mejor que tiene. Pero el problema no es ofrecer a Dios de lo mejor que tenemos. El problema no es dar a Dios mis acciones diciendo qué bueno soy. El problema es dejar a Jesucristo que viva en mí. El problema es dejarme asumir en todo mi ser y mi pobreza y mi pecado por Jesús que vive en mí. Y cuando me dejo asumir por él y yo solo me presento ante el Padre desde su Hijo Jesús, siento sobre mí su mirada que dice: tú eres mi Hijo muy amado. Y entonces el pecado desapareció. Solo está la gracia, solo está la salvación, solo está la misericordia, solo está la cruz del Señor como lugar de amor para mí. Y cambia radicalmente la visión que yo tengo sobre mí mismo. Si yo adquiero la visión de Dios como Padre, si yo le siento como Padre, si sé que me ama en su Hijo, y no puede haber en mí ni culpabilidad ni miedo, entonces está claro que yo voy adquiriendo la experiencia de sentirme amado como hijo. Si no, me sentiré todavía hijo de mis padres de la tierra. Y cuando decimos hijo, siempre estamos pensando en lo carnal. Pero es que somos más realmente hijos de Dios, hijos del Padre, que de nuestros padres. Porque nuestros padres no nos pueden dar lo que Dios nos da. Nuestros padres nos dan una vida humana, corta, limitada y pobre, no salvada. Pero el Padre sí nos da una vida salvada, nos da una vida de eternidad, nos da una vida para siempre. Por eso tenemos que dejar que el Padre en nosotros nos ame en su Hijo, y nosotros aprender a dejarnos amar en Jesucristo, su Hijo, en el que el Padre tiene sus complacencias. Y cuando en nosotros se dan esas operaciones del Padre y el Hijo, se nos está revelando constantemente quién es Dios como Padre y quién es Jesús como Hijo. Y entonces estamos en el amor de Dios. Entonces es cuando realmente El Espíritu Santo que vive en nosotros nos unge constantemente con ese lazo de amor que une al Padre y al Hijo. Zaqueo no sabía nada de esto. Vino el Señor a morar en su casa y empezó a entregarle bienes. Y hago voto de pobreza, y hago voto de obediencia, y hago voto de no sé qué por ti, y doy esto por no sé qué, y hago aquello por ti. No entendió. El problema es darte tú a ti mismo, que es lo que viene a pedirte el Señor. No viene a pedir tus bienes, viene a pedirte a ti. Viene a darte la vida a ti. Y viene a pedirte la muerte de tu propia muerte. Es decir, el hombre viejo que impide que tú seas hijo de Dios y lo experimentes, eso es lo que te pide a cambio de la vida nueva que Él te da. Por eso dentro de cada uno de nosotros está viviendo la Santísima Trinidad. Es lo que llaman las operaciones del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Y solo cuando esto sucede en nosotros, y solo cuando esto, pues, lo vivimos así, ¿no? Entonces puede tener sentido ser hermanos. Puede tener sentido celebrar la Eucaristía en el Señor. Puede tener sentido superar estas barreras de la carne y de la sangre que nos separan tanto, que nos llevan al juicio, que nos llevan a la no misericordia, que nos llevan a la distinción, que nos llevan a las clases sociales, que nos llevan a las categorías mentales de quién es el inteligente y quién no lo es, que en realidad nos hacen vivir a un nivel de pura carne, pero que no sobrepasamos el nivel al que Dios quiere llevarnos. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice algo que es muy fuerte, pero que es verdad. Deja todo eso. Pero ¿cómo puedo dejar yo todo eso si eso que me estás pidiendo es más importante que nada, porque es de lo que yo vivo? Solamente cuando sabemos que nuestra riqueza importante es Dios que vive en nosotros, pues podemos dejar todo y ser como el Hijo del Hombre, que no tiene dónde reclinar la cabeza. ¡Ay! No tiene dónde reclinar la cabeza, pero tiene todo el amor de su Padre. No tiene, digamos, esto de volver a enterrar a los muertos, estas ataduras de la carne y de la sangre, no está atado a su familia, ¿no? No mira hacia atrás, pero no mira hacia atrás ni está atado a su familia, ni a la sangre ni a la carne, porque dentro de sí tiene algo que es mucho más maravilloso que sus padres, que sus hermanos, que la familia, que el dinero, que el poder, que su carrera y que todo lo demás. Se ha enterado que está habitado por la perla preciosa de que habla el Evangelio. Y cuando uno ha descubierto la perla preciosa, ¿dónde está? Entonces sí tiene sentido darlo todo, porque te das a ti mismo. Está claro. Vende todo. Aquel que encuentra la perla preciosa, vende todo. Todo. Todo es todo. A sí mismo también. Su propio ser. Nosotros nos contentamos con ir dando a Dios, dejándole que vaya cogiendo zonas de nuestro ser. Hombre, ahora te doy un poco más, el próximo día he visto con más luz un poquito más. No, no, el Señor viene a pedirte tu vida, a ti. Así de claro. Y si entiendes que su vida en ti vale más que todo, entonces lo darás todo, porque te darás a ti mismo. Y solo cuando uno se da a sí mismo así, se puede evangelizar. Está claro. Porque lo que das es lo que llevas dentro, que es Jesús el Señor. Solo así podemos ser hermanos. Solo así podemos estar unidos en una comunidad desde el Espíritu, no desde la carne y la sangre. Solo cuando la conversión es total, que consiste que el Señor vive en mí y yo cambio mi vida por la suya, que se va a expresar a través de la mía y me va a hacer y me va a dar una fecundidad nueva. Y unas manos nuevas, y unos ojos nuevos, y un corazón nuevo, y una vida nueva. Y cuando dejo que Dios pase por mí libremente, por mis ojos, y por mis manos, y por mi corazón, y por mi tiempo, y por mi sufrimiento, y por mi dolor, cuando le dejo pasar libremente, entonces Dios expresa, Dios evangeliza, Dios sana, Dios libera, Dios acompaña, Dios redime, Dios da gloria al Padre. Jesús da gloria desde nosotros al Padre. Le alaba. Pero solo por este cambio se producen estas situaciones y estos efectos. Por eso en la renovación, el hecho de estar aquí celebrando la Eucaristía, supone que todos los que estamos aquí sabemos que somos templo de Dios, que el templo lo ha reconstruido Dios en nosotros y que lo único que nos pide es que le dejemos vivir, que le dejemos expresarse. Ya vemos qué impotencia tenemos todos para dejar expresarse a Dios. Ya vemos cómo muchos de nosotros seguimos encerrados sin siquiera... El Señor no conoce aún cómo se levantan nuestras manos a Él y le dicen papá. No lo conoce el Señor esto de muchos de nosotros. No sabe cómo es nuestra voz. No conoce. No le hemos dejado expresarse. Por eso orar, alabar a Dios, consiste en dejar a Jesucristo que se exprese, al Espíritu Santo que gima desde nosotros, que sea libre en nosotros, y prestarle pues nuestras manos y nuestra boca y nuestra garganta para que salga, para que se exprese. Hermanos, ¿qué creéis? ¿Que no estamos los de la renovación ahogando a Dios tantas veces? ¿No ahogamos la alabanza? ¿Permitimos de verdad al Señor alabar desde nosotros con gemidos inefables a toda hora y en todo momento? No, estamos encerrados en nosotros mismos. Y entonces tenemos el templo cerrado, tenemos los cauces de expresión de Dios cerrados. Y un cauce de expresión de Dios es la alabanza. Un cauce de expresión de Dios es la sanación. Un cauce de expresión de Dios es la intercesión. Un cauce de expresión de Dios es la palabra que evangeliza. Un cauce de expresión de Dios es mi acogida, es mi mirada, es mi gesto. Todo eso son cauces de expresión de Dios. Cuando esto no sale de nosotros, cuando no nos expresamos, estamos ahogando la vida de Dios en nosotros. Y no estamos permitiendo que el Padre te diga Hijo y el Hijo le diga Padre. Y no estamos en el amor de Dios. Hermanos, esto es muy importante porque podemos dejar infecundo a Dios en nosotros. Podemos tener un templo de Dios estéril. Podemos impedir a Jesucristo que realice la obra que quiere realizar para los demás. Podemos ahogar toda la acción de Dios para los hermanos necesitados. Zaqueo, bájate del árbol, que yo voy a habitar hoy en tu casa. Pero es que tu casa la voy a habitar yo. Y la voy a utilizar para expresarme, para seguir amando, para seguir siendo hermano de los hombres, para seguir mirando a los enfermos, para seguir acogiendo a los necesitados, para que mis ojos escapen siempre a aquellas zonas de pobreza y necesidad que a mi lado existen. Cuando esto no sucediera en nuestro corazón, tendríamos que pensar que estamos ahogando la vida interna de Dios en nosotros. Por eso, yo creo que la gran conversión, la primera experiencia profunda de Dios, consiste en sentir que estamos habitados por Él y que dentro de nosotros el Padre está amándome como Hijo, el Hijo me está llevando al Padre y haciéndomelo conocer, nadie va al Padre sino por mí, y cuando esto sucede es cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Desde aquí sí. Porque la vida de Dios expresada a través de nosotros es la misma que la vida interna de Dios. Como la vida interna de Dios es comunitaria, nos expresaremos con un corazón comunitario. Alabaremos con un corazón comunitario. Nadie será ajeno a mi mirada y a mis ojos cuando sea necesitado de mí. Eso me sacará de mí mismo, de mi tiempo y de mis pensamientos y de mis sentimientos y de todo lo que yo soy constantemente. Eso me hará totalmente pobre, pero me hará totalmente rico. Eso me hará venderme lo que me sobra de mí, lo que no vale, para vivir y adquirir lo que vale. que es la perla preciosa que vive en nosotros. Los que estamos aquí, ¿tenemos experiencia de esta inhabitación de Dios en el alma? Solo desde esta experiencia se sanea la visión que tenemos de Dios como Padre. La visión que sobre nosotros hemos de tener como hijos. Y nos podemos mirar con los ojos con que Dios nos ve, y no con los ojos que nosotros nos vemos, que nos hacemos daño, que nos deprimimos, que convertimos la vida en algo a veces triste, cuando en realidad a mí Dios no me ve así, me ve como hijo, no me ve como yo me veo. Adquirir la forma como Dios a mí me ve es adquirir una vida nueva en mí mismo, una mirada nueva sobre mí mismo, que me hace vivir de otra manera, que me hace no vivir culpabilizado, que me hace vivir en paz interior, que me hace sentirme amado cada vez que yo me refiero a mi Padre. Y esta es la mirada que hemos de adquirir, o adquirimos, si dejamos esta vida de Dios que se exprese en nosotros sobre los demás, como hermanos. Y por eso, ser hermanos, o les vemos desde Dios o no les vemos. Ser hijo de Dios, o me veo desde Dios o no me veo como hijo de Dios. Y sigo teniendo sobre mí mismo y sobre los demás una visión pobre, tacaña, dura, exigente, negativa, cuando en realidad la visión que Dios tiene de todos nosotros no se parece en nada a eso. Si esta visión la recuperásemos cada vez que venimos a orar, esto se caía. Porque nos sentiríamos amados, porque veríamos el gozo del corazón del Padre sobre ti que te está queriendo. Y entonces, claro, fuera todas esas cosas que nos hacen daño, y prevalecería en nosotros el gozo de Dios, la alegría de Dios, la alabanza de Dios. Pero como nos miramos con esa mirada humana unos a otros, pues está claro, ¿no? Bien, que este evangelio que parece tan duro, pues nos lo unja el Señor con su inteligencia, con su sabiduría. Que me sigas, que lo es todo y entonces tendrás todo. Que el Señor no viene a buscar cosas de ti, sino que viene a buscarte a ti. Que el Señor no necesita que le ofrezcamos grandes cosas, sino que lo que Él quiere es nuestro ser, para darle una vida nueva y dejarle que se exprese desde ella para bien de los hermanos. Que el Señor unja hoy nuestros corazones con esta experiencia, porque es un don de Dios que hemos de pedir. Santa Isabel de la Trinidad, que tenía tanta experiencia de esta inhabitación divina, decía que desde el día en que ella tuvo esta experiencia, todo cambió. Ya sé dónde está el cielo. Está en mí, porque en mí está Dios. Y en mí el Padre ama a su Hijo y el Hijo a su Padre, y están en el Espíritu Santo. Y si eso sucede en nosotros, el cielo comienza en nosotros. Y eso es lo que Jesús tal vez quiso decir a Zaqueo, pero no entendió. Nosotros, yo creo que sí entendemos. Si entendemos, pues a ser consecuentes. ¿No? Gloria al Señor.